cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Un auriculazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
¿Cómo el deterioro de los demás, Pablo?
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Viernes para todos, ¿cómo están en este último día pre-turismo, pre-Semana Santa? Con varios caídos, seguramente del trolo también. ¿Cómo están, Majo y la voz de Uruguay?
Varios caídos. ¿Cómo estamos?
Y mucha gente que la semana viene no nos va a estar
escuchando. Sí, hoy no. Pero hoy está, hoy para hoy mucha gente es el síndrome del último día, ¿no?
Mm. Estuve hace un rato en Tres Cruces y me pareció esa cosa hermosa de ver, y con una gigante envidia, aquellos que ya empiezan a morder desde el mediodía de hoy.
Ay, qué divino.
Bueno, a mí hoy cuando venía de la ciudad de la costa hacia Montevideo, me pareció que la ruta de salida, la vía de salida, o sea, los que iban contra mí, estaba mucho más cargada de lo habitual.
Y sí. Claro.
Se ve que hay gente que ya
porque además sabés lo que va a ser hoy de noche la ruta, ¿no? Y mañana. Yeah, no. Entonces.
Y hoy a las 5 de la tarde saliendo de Montevideo.
Sí, sí, por eso. A esa hora. Que te agarre por la interbalnearia a las 7. Mamá, va a estar bravísimo. Entonces la gente que se pudo ir de mañana, divino. Que podía, como dice Pablo, morder un poquito.
Al Brasil hay una enorme también, trasiego humano.
Sí, a Brasil hay...
Dicen, con mucha gente que escuché. No, en turismo me voy a Brasil.
No, los números dicen que de las plazas del exterior ha sido la más solicitada, porque claro, al cambiar el... Yo no lo llegué a comentar porque hablamos de otras cosas, pero realmente te impacta lo diferente que está Argentina de precio para nosotros.
Claro.
O sea, un bife de chorizo con... A poner la Big Mac de Buenos Aires, un bife de chorizo con papas, te sale 1,000 pesos. En un lugar...
¿Nuestros?
1,000 pesos uruguayos.
Sí, en un lugar normal, no en
es
un lugar súper cheto.
En un
por
bodegón.
Eso te digo, cambió abundante la relación a ese nivel. Lo que sigue estando...
¿Cómo en 2 años pasó a estar más caro cuando era el tercio?
¿No? Claro.
Sí, solito.
Bueno, yo pensé, lo comenté con un amigo, luego él labura siempre con la vela allá, y me dijo, imagínate para nosotros,
claro.
Y para vos, te parece mucho más
caro.
Claro. Imagínate para nosotros, lo único que me pareció es que sigue siendo una relación interesante para nuestros costos, los productos de supermercado.
Claro.
Que yo, como Pablo,
el supermercado para mí es más barato en cualquier parte del mundo que en Uruguay.
Yo soy enroscado
con relación a lo que se compra,
aunque no vaya a comprar.
Claro.
Y puedo dar fe porque me traje el vino argentino, por ejemplo, está más caro que lo comprábamos, que era un despropósito, pero no, sigue estando mucho más barato allá.
Yo cuando te traje a vos, cuando traía a botellas a 40 pesos uruguayos,
claro,
de 600, o sea, que las compras a 600, 800.
Claro, yo hace 2 años, 3, llegué a traer harina y... 2-3 kilos porque había 11 pesos y me puse loco. Digo, no puede salir 11 pesos el kilo de harina y compré.
Yo imagino. Yo imagino el de la aduana, ¿no? Que está buscando el que se trajo 100 remeras del mismo tipo para vender, ¿no? Y ve que alguien se trajo 2 kilos de harina, dice.
Claro. Pues fue tal indignación.
Llama narcóticos y dice: aparte, no puede ser harina.
Está muy bien reflejado porque Pablo le pasó con la harina y a mí con el vino. Era como: si fue 40 pesos un vino, le tengo que llevar 3 a vos.
Por algo está bestia de vino tinto y por algo yo estoy relleno de tejido de pozo.
Bueno, no conseguido amargo obrero, si alguien sabe acá dónde se consigue, que me avise.
Bien, ayer escuché, o hace unos días escuché a Andy Kuznetsov diciendo que cuando él tiene que explicar a Argentina a un extranjero, le dice, mira, te voy a contar esta historia, cuando eran los 2002, yo conducía un reality que era el bar. Cuando yo lo empecé a conducir, el premio final del que ganaba el reality eran $100,000. El mismo año, o sea, eso fue en junio, el mismo año, en diciembre, el premio eran 10,000. Patacones o una cosa así, que en total eran $2,000. De 100,000 a $2,000 el premio, Lisa. Eso fue la crisis y eso es Argentina. Esto puede pasar en 6 meses.
Bueno,
me parece que es verdad.
Y con la gente que estuve hablando, que labura allá, que vive allá, hay como mucha incertidumbre. Están esperando a ver qué pasa. con el préstamo del fondo. Eso también me impresiona. Gente que no tiene nada que ver con el mundo financiero, que está pendiente del préstamo del fondo porque entiende que de eso puede depender la inflación y el dólar, que son para la cotidiana, no para gente que genera grandes negocios. Para el laburante es un índice, sí, claro, el precio del dólar y la inflación, de cómo le va a ir o cuánto más se le va a complicar los próximos meses.
Sí.
Pero bueno, la gente antes que vayas a vos con lo tuyo, Majo, que va a ser más largo, mete una cortita. ¿Sí? Porque vieron que está lleno de cosas, bueno, las pesadas, ¿no? Desde Olimar,
cerveza.
Hay de todo la semana que viene.
El Parque Rubio, hay 2 millones de cosas, pero hay una en Parque del Plata este fin de semana que está ahí, ¿no?
La cerveza, el fin de semana de cerveza artesanal.
Es correcto. Pero también en La Floresta, que es un balneario del bien, que va mucha gente. ¿Vamos lo mismo?
Marisa.
Sí, señor.
Claro.
Semana del cine latinoamericano.
La gente no está mirando, pero fue como cuando dos amigos se encuentran en otro país y no lo pueden creer. ¡Sos vos!
Claro, porque desde la gran Marisa.
Al 19 está la semana del cine latinoamericano, donde se proyectan varias películas. Varias, por ejemplo, algunas, Manas, una producción luso-brasilera del 2024, El Nadador, una película uruguaya de Gabriela Guillermo,
sí.
Absurda, la que está la China Suárez. Hay un montón de películas y hay más cosas aparte para averiguar. Por ejemplo, todas las tardes a las 5 se van a proyectar cortos y medios metrajes producidos en Canelones o vinculados al departamento. Desde, por ejemplo, un documental de Aurelio González, el fotógrafo de la historia increíble de los rollos encanutados, 40 años de dictadura.
El fotógrafo del Popular.
Y, por ejemplo, una producción sobre Parque del Plata, hay un montón de cosas, así que averigüen en internet y eso para los que vayan por la vuelta, porque está precioso para asistir, ¿eh?
Alcira y el Campo de Espigas, la película de Agustín Fernández Gavart, Flacas Vacas, esta película tiene muchos años, de 2012, o sea, es una buena oportunidad para ver películas que quedaron por ahí, que en Uruguay cuesta encontrar dónde verlas, en esta semana del cine latinoamericano, claro, en La Floresta.
Cada día a las 7 de la tarde se va a pasar una película uruguaya de otros países, ahí en La Floresta. Así muy que bien, están invitados.
Antes que nos vayamos a otros temas, te quiero recordar que impermeabilices ahora con Sika y ya te proteges del invierno. Hasta el 30 de abril... Precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Sikafil. Con Sika del mal tiempo, buena cara. Buena membrana, perdón, qué buena cara. Buena membrana. Sika, líder mundial en impermeabilización.
Y los que decías que van para Maldonado, Majo, zonas aledañas, mañana el Tibaldo se presenta en Cordón Vial San Francisco por primera vez.
¡Ah, mira!
Donde era Patagonia, en la curva de San Francisco.
Donde era Patagonia, comienzo de San Francisco.
Un lugar, una vista paradisíaca.
Hermoso. Sí, te diría que es Punta Rubia ahí todavía, me parece.
Puede ser. Mañana no, 21
Punta Fría,
horas.
Perdón, Punta Fría.
Punta Fría, una Punta Fría y arranca San Francisco.
Sí, siempre le llamaron San Francisco.
Sí, porque arranca ahí, o sea, ahí está el cartel que dice San Francisco, a partir de ahí.
Mañana 21 horas.
No, yo discrepo, pero bueno.
Busquen en las redes de Cordón Vía.
O sea, para mí empieza en la playa San Francisco.
Y si quieren reservar, 093-859-603. Traba, aparte se come, precioso. Yo es una
No, el lugar es
muy
hermoso,
lindo, sí, es muy lindo, muy lindo. Bueno, y para los que buscan opciones para ir al cine, hay muchísimos cines, hasta el Festival de Cinemateca, hasta el domingo que viene, hay cientos de películas, pero por los organizadores dicen que esta es la mejor edición en 40 años, y hay una cantidad de invitados internacionales, y tengo una gana de entrevistarlos, si no estoy pudiendo. Hay de todo, hay entrevistados españoles, directores argentinos, viene Mariano Ginás, van a presentar sus películas, entonces bueno, tienen de todo ahí, entran a cinemateca.org.uy y se fijan lo que hay por día. Y después el estreno en salas comerciales está El Amateur, un thriller policial con Rami Malek, con el actor que entre
Freddie Mercury.
Ahí va, que interpretó a Freddie Mercury. Este es bien para los que les gusta eso, los policiales, un agente informático de la CIA que le matan a la esposa en Londres. Vos levantás la mano, Gonzalo.
Me gusta, el thriller. Pero me puede.
Tengo uno más para ti todavía. Después, Rey de Reyes, para los que se compenetran con la Semana Santa y no de turismo, viene la historia. ¿Se acuerdan? Charles Dickens agarró la historia de Jesucristo y la escribió a su manera. Bueno, ahora desde el cine retomaron esta historia contada por Charles Dickens y hay una película animada que se llama Rey de Reyes, que se estrenó ayer, así que ya pueden llevar a sus niños si les interesa. En plataformas está Black Mirror 7. Black Mirror ya se estrenó también esta semana. Se convirtió como en un género, ¿no? Vieron que uno hace algo y dice, ¿qué Black Mirror es eso, no? O esto es muy Black Mirror.
Me quedé como en la 3 aparte, o sea, estoy lejísimo.
Sigue habiendo. La 7 aparece, hay actuaciones de Paul Giamatti, por ejemplo. Hay grandes actores. Y a lo que iba es Atrapados, esta serie que si todavía no la viste, Gonzalo, yo creo que es muy para vos.
La de Bariloche,
claro, está hecha en Bariloche. Eso es un plus para la gente que nos gusta más la Patagonia, es un plus. Pues un thriller policial que viene un poquito subidito al hombro de adolescencia en un punto, porque tiene que ver con una protagonista, con protagonistas adolescentes. Pero esto es la versión argentina de unas novelas de Harlan Coben. Harlan Coben es un escritor que conocí ahora, pero al parecer es muy, muy famoso. Bestseller, sobre todo en Estados Unidos, de policiales y de novelas de suspenso. Le iba bien con su novela, no sé, de repente Netflix le compró todas sus novelas para adaptar al cine. Y las van adaptando por regiones, las vendieron a todo el mundo. Y ahora esta serie, 6 capítulos, se llama Atrapados en Netflix. Mucha gente ya la vio, quiero saber sus opiniones. 091-995-995. Está entre lo más visto en todos los países del mundo. O sea, ahora que los decís, actores.
Está lleno en Buenos Aires de carteles. Viste que en Buenos Aires se usa todavía mucho la pegatina como publicidad.
Cierto.
Estaba lleno, creo que si no la estrenaron el 26 de marzo, pega en el palo.
Puede andar por ahí.
Y estaba lleno de carteles de eso.
Soledad Villamil, Juan Minujín y Matías Recalt es el hijo de Soledad Villamil, que es una periodista. Matías Recalt es el que interpretó a, ahora no me acuerdo si era Canessa, ¿verdad? En La Sociedad de la Nieve. Para mí está bueno verlo en un rol un poquito más
uruguayo,
de...
¿no? ¿O es argentino?
No, es argentino.
Ah, si es uruguayo debe ser algo de Roberto Recalt.
Me gusta verlo en un rol un poquito más adolescente, más correspondiente, porque no es Canessa. O sea, es el hijo de una periodista que se llama Emma Garay, que ese tiene un programa, la verdad que hay una cosa muy estadounidense en eso, porque es argentina la trama, pero yo creo que en Argentina no existe tantos recursos para investigar en un programa de televisión, ¿no? Ella trabaja en una redacción y ella tiene una investigación paralela a la de la policía. Ella llega mucho más lejos que la policía en sus investigaciones y tiene un programa de tele que se llama Atrapados. Eso es muy yankee, pero funciona muy bien. Tiene una lógica, sí, sí. A mí no me termina, yo esta cosa de que me asusta y está muy bien el sonido, no me termina de convencer, pero está muy bien y es esa serie que el gran público la va a querer mucho porque te va llevando y te va cambiando vueltitas de tuerca. Entonces es
¿capítulos de cuánto dijiste? ¿6?
Y 40 minutos, 50 minutos, una hora, depende de cada uno. Pero te va llevando muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa? La trama es, arranca por un asesinato de una chiquilina muy jovencita en un liceo, y empieza, ella se contacta con desconocidos jugando un videojuego. Y a su vez después aparecen otras cosas que ella hace en internet. Entonces, está muy colgadita. Yo creo que la estrenaron ahora, pues se subieron. Si ya la tenían ahí en Gatera, dijeron, adolescencia es ahora, ya.
Claro.
Y está, si vos mirás, los actores van poniendo en sus redes, entre las listas del mundo, están todo, pero no sé, Turquía, China, lugares increíbles, está entre lo más visto.
¿Cómo lo veo en mi turismo así como?
Claro.
Sin fútbol entre semana, pues no hay copa.
Es un viajecito por Bariloche. Es una recorridita por un Bariloche que reconoces. Incluso el centro cívico. O sea, porque el chiquilín va al liceo en un lugar que es el centro cívico de Bariloche. No es turística la serie, pero tiene mucho de esas montañas, los lagos. No,
¿sabes cómo la compré? Ya le puse, la envolví todo.
Hay una cosa muy buena que hace el escritor, que es el Lori, que es, esto se llama Atrapados, y realmente tiene algo de que cada personaje va quedando atrapado por algo. Esto va cambiando, no es tan evidente, pero cada personaje, ayer dije eso, claro, cada uno termina atrapado por algo distinto. Y en ese sentido está muy bien. Y nada, y me encuentro con que gente la vio y te dice, qué buena que está buenísimo. O sea, es la serie de ese tipo de plataforma. Netflix.
Muy bien.
A la vuelta de la pausa, justamente vamos a hablar de algo similar, porque la tecnología usada para la educación de niños y jóvenes.
Mira.
¿Cuál era el juego del que hablamos la otra vez en la...?
Acá está, para porque yo lo...
Juego no era, ¿no? Es una plataforma.
Sí, es una plataforma... Kahoot.
Kahoot, ahí está.
La tiraron a la hora, yo no tenía ni idea de su existencia.
Así que va, retomamos eso y se mete con un poquito más de la tecnología usada para niños.
Muy bien.
Excelente.
Sí, viste que además se vino frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice? ¿Nos van a dominar los robots? ¿Mi aspiradora me espía? ¿Para qué sirve la app que está de moda? Aceptar cookies. La columna de tecnología de Ana Laura Pérez. ¿En quién te dice?
¿Cómo estás?
¿Cómo andamos?
¿Todo bien? Muy bien, por suerte.
Que venías recomendando que viéramos otras series de Harley Quinn como Missing You.
Se llama Missing You, es inglesa. Las versiones inglesas del amigo escritor son muy buenas.
Sí.
Esa, además, va a llamar la atención porque la protagonista, que es una policía, que trabaja en la unidad de personas desaparecidas, pero a su vez tiene una historia personal con eso, no es casualidad. Tiene un se iba a casar, estaba comprometida 11 años antes y él desaparece. Un día ella vuelve a la casa y no está ni la ropa, la bloquea, el teléfono no existe más, toda una cosa así. Y a la actriz le faltan varios dedos de las dos manos y nada, es una cosa que en la televisión inglesa, en las series, uno ve actores que son parecidos a la gente normal y que de repente de este lado del planeta uno no está tan acostumbrado.
Me escribía Vicky Iturbide también, que dice que le encantó, que lo sigue a Coven desde hace mucho, pero que ni pica con las adaptaciones británicas, que son una demencia.
Coincido.
Que, bueno,
coincido.
Mucho, gracias a todos los que mandaron mensajes. Tenemos grandes analistas de series, obviamente.
Bueno, recién se habilitó el WhatsApp, que
claro,
no estaba hablando.
Por eso.
La cantidad de oyentes que vieron Atrapados es impresionante y la gran mayoría habla muy bien.
No, además tiene 15 días al aire, ¿no? Online.
No, no, es increíble.
Al aire, qué viejo, online.
¿Cómo al final el Uber de las plataformas para los canales abiertos ha sido mucho más Uber que el Uber para el taxi?
¿Cómo no?
Es increíble.
Sí, claro.
Pues aquello de todo le llega al Uber, al taxi tanto daño no le hizo.
No, en Uruguay, en cambio Netflix.
En Uruguay igual el Netflix. En Uruguay el Uber está más regulado que en otros países, ¿no?
Claro.
Y yo creo que también al taxi, mirá dónde terminamos, al taxi le sirvió para revisar algunas cosas del servicio, del precio, etcétera, etcétera, que también lo mantuvo. Pues si hubiera sido siendo el taxi de cuando apareció, estaba en el horno para mí.
Pues
bueno, muy bien.
A lo nuestro,
que es la tecnología en la educación de niños y adolescentes.
Bueno, como me llevé eso de deberes, pensé también en, más allá de que, y traje algunas aplicaciones que como Kahoot, también son muy útiles en muchos casos, probablemente muchos de los hijes los usen en sus lugares educativos, pero de paso los recomendamos. Algunos yo los uso, digamos, algunos sirven para los adultos también y los recomiendo porque hacen esto de la famosa gamificación, ¿no? De convertir en un juego cosas que en realidad no son un juego y entonces te aportan esas lógicas que están buenas. Pero para empezar me gustaba como pensar un poco, salir un poco de esta cosa que los sociólogos llaman el pánico moral, que yo siento que nos rodea, y es que esta cosa horrible de prohibir los celulares, de los colegios brasileros, y que nos vamos a quedar todos tarados y todo eso, como trayendo también que hay algunos referentes que trabajan en educación y tecnología desde otras miradas, que son como muy muy capos en el mundo y que proponen otras cosas. Por gusto, traer gente que propone otras cosas, porque los otros está lleno. Después otro día sí, podemos traer gente mala onda también. Yo, spoiler, estoy más en esta línea. Pero hay dos personas que, y recomiendo que si a alguien le interesa como profundizar en estas cosas que son muy crass, una es Sonia Livingston, que es una de las referentes de, capaz que lo escucharon alguna vez, de todas las encuestas esas que se hacen kids, que se hacen en Uruguay sobre tecnología, que se investiga el uso de tecnología, etcétera, en Uruguay. Ella es la referente internacional de esos programas. ¿Y qué dice ella? Bueno, que es, ¿no? Que propone cosas como que el acceso a la tecnología, que no midamos la adicción en términos de uso. Y de hecho hace frases, yo reconvertí alguna de sus frases, como por ejemplo, porque ¿cómo se mide la adicción al celular en las personas? En cantidad de horas de uso.
Claro, la gente se preocupa cuando ves así.
Que no está bueno, porque uno puede estar haciendo algo productivo.
Y yo podría decir que vos sos adicta a tus zapatos. si lo mido en horas de uso, ¿no? O sea, como empezar a problematizar que si lo único que medimos es la cantidad de horas que yo...
No me vas a pelear, no es lo mismo.
Sí, obvio, vengo a pelear.
No es lo mismo, no tiene nada que ver.
Pero, no tiene nada...
Yo no digo que se tenga que medir solo en horas de consumo, pero es una variable.
No, es una variable muy significativa.
La mitad del día en una pantalla, hay algo que te estás perdiendo.
No, es que justamente la adicción en general a otras sustancias se mide en función de qué cosas te perdés por hacer eso. Por ejemplo, si vos mirás datos de Kids Online Uruguay, que hay datos que son interesantes, por ejemplo, lo que impresiona, por ejemplo, es que hay por arriba del 50% de los gurises dejan de hacer actividades al aire libre.
Jugar al fútbol, pero jugar.
O de ir a comer en familia, claro, por terminar una pantalla, un videojuego, por claro, jugar, etcétera. Entonces ahí, o sea, el 50% refiere que en algún momento hicieron eso alguna vez. Tampoco es porque una vez lo hagas, porque no te quieres sumar a tu padre, sí, es que lo hagas a diario. Pero empezar a medir también en esos términos. Y lo otro que es interesante
de
que a mí.
De ninguna manera, no. Una vez no pasa nada, no.
Bueno.
A la hora de comer, come y sin celular en la mesa.
No, estamos de acuerdo.
Quería sentar en mi posición.
No, estoy de acuerdo. Lo que sí creo es que algunas cosas se mezclan. La adolescencia es un momento donde no querés estar con tus padres. No necesariamente el motivo por el cual no te sentás en la mesa es para terminar el videojuego y el problema es el videojuego, sino que no te querés fumar a tus padres.
Y me parece bien que sea así, es parte de...
Claro.
El preocupante sería que quisiera estar todo el día con tu padre siendo adolescente. Ese sería un problema. Pero porque estás jugando un jueguito hasta las 5 de la mañana, no, naninga.
Ah, no.
No pero me bueno, fumes, pero busca otra cosa.
Pero me parece un tema interesante para reflexionar. Y después lo otro que dice Sonia Livingston, que es interesante, es el qué pasa, el qué ocurre en el dispositivo. No claro, todo lo que ocurre en un dispositivo es igual.
Ahí estamos de acuerdo.
No todos los libros están buenos, no todas las películas están buenas, y no todo lo que pasa en el celular está mal, ¿no? Depende, y hay también que valorar. Muchos estudios internacionales que muestran niveles de ansiedad crecientes en niños que dejan de usar el teléfono, por ejemplo, o en adolescentes, en realidad no logran filtrar y separar que lo que pierden son sus relaciones de amistad en ese proceso. O sea, es difícil que vos puedas separar si la ansiedad se produce porque yo te saco el teléfono o porque en realidad no puedes charlar con tus amigos porque es ahí donde charlas con tus amigos. O sea, hay complejidades ahí sobre cómo se mide la relación con la tecnología. Entonces también me parece como interesante eso. Ella lo que propone es, bueno, trabajar en autonomías, ¿no? Construir autonomías, ¿no? Capacidad de poder ir construyendo paulatinamente, como lo hacemos en otras cosas con los chiquilines, bueno, despacio andate regulando, si no...
Joder, no nos regulamos los adultos con celulares.
Bueno,
vas a educar a
yo lo otro que digo es, problematizamos la relación de los gurises con los dispositivos electrónicos y yo me he cansado, yo salgo a correr por la Rambla y hay algo que me da mucho miedo cada vez más, y es que cuando voy corriendo por la Rambla y vienen los autos de frente, hay gente que viene mirando el teléfono pegando una curva. Yo digo, este tipo le erra y soy boleta, o sea...
No, y también hay un montón que cruza la calle mirando el celular cuando viene un auto.
O incluso caminar, claro.
Y si le tocamos, si no te putea.
Bueno, entonces también, ¿no? Es como
no, eso estoy de acuerdo. Los adultos, eso es lo que veo difícil. ¿Cómo le enseñas autonomía?
Pero para el padre después que no se puede quejar si vos ves en restaurantes, por ejemplo, cuando mirás.
Bueno.
Son los padres que le ponen el celular para que el niño coma y no jodan.
Ese es el caso extremo que está salado para que
no te quejes.
O le dicen que suelte el teléfono y ellos no lo sueltan. Claro. También eso es lo que dice.
No, pero la que dice Pablo a mí me impacta cuando veo un niño chico en un restaurante con los padres charlando y él con el teléfono en la mesa, como diciendo,
está,
que no lo
jodan. Es la única manera en la que se comporta en el restaurante. Yo no lo justifico, a mí también me... No digo me asusta, pero...
No, a mí no me asusta,
no es deseable,
a mí me da como una
pero,
cosa de... Pa.
Pero sí me doy cuenta que es la única manera en que... Pero algunos lo hacen en su casa porque es la única manera de que coman. No solo porque en el restaurante. Conozco niños que la única manera en que coman es distraerlos con otra cosa porque el momento comida es tan traumático y no quiero comer, que si ponen ahí sí va agarrando las cucharas, está salado.
Igual, no hay problematicemos que como comen.
Ahí no es culpa del celular.
Problematicemos
igual,
el comer ahí, porque claro, en realidad no hay una alimentación consciente, es para otra conversación.
Claro.
Bueno, pero hay todo un tema. Pero bueno, y en esto de la autonomía, el otro que es si la amiga Sonia generaba rispideces, el otro es peor. Es Jordan Shapiro, que es un tipo que es muy provocador, es especialista en educación y tecnología, viene trabajando en ese tema, tiene un libro muy bueno que se llama La Nueva Niñez.
¿De dónde es?
norteamericano. Sí, sí, tiene un libro, está en español, está en Amazon, no en papel, o sea, está en Kindle, no en papel, hasta donde yo sé, no ha llegado al Uruguay, pero está en español. Se llama La nueva niñez, criar niños para que funcionen en un mundo hiperconectado, y una de las cosas que dice él es, ¿qué es ese bolazo de darle el celular recién a los 12 años a un chiquilín? Es un bolazo, porque a los 12 años ya entran en una edad donde no te dan bolilla. Hay que darles el teléfono cuando te dan bolilla para enseñarles a usar un teléfono. Por empezar...
Rompe la primera...
Exacto, a mí me gusta. Pero solo porque provoca. No necesariamente porque uno esté de acuerdo, sí, pero te deja pensando en su enfoque. Lo que dice es, le das el teléfono a un pibe que está en una edad en la que te va a dejar de dar bola, le pareces un gil, y ahí querés tratar de controlar lo que pasa dentro del teléfono, ¿no? No, no es por ahí. Él dice al revés, arranca despacio, anda regulando el acercamiento, empezá a pensar, usá vos las aplicaciones, entendé las lógicas, tratá de entender lo que pasa, ¿no? Tratá de entender qué es lo que hace, para qué lo usa, y educarlo en pensamiento crítico. Pero bueno,
el otro día me enteré, bueno, una de nuestras compañeras del canal que domina el Instagram de su hija desde su celular. Vos debes saber que eso es posible, yo no sabía que era posible, y ella regula cuántas horas de Instagram le puede dejar desde una aplicación en su celular. Entonces cuando la pone en penitencia, en lugar de mandarla al cuarto, le dice, listo, cancela Instagram, le cierra la posibilidad de entrar. Y la gurisa sabe que
por Family Link se llama. Acá, mira, yo te la abro y te muestro la de mi hijo. O sea, acá está. Es Google, es gratis.
¿Tiene cuántos años ahora?
Mi hijo cumple 13. En breve. Justito. Sí. Te dice dónde está, por ejemplo, yo sé que en este momento está en el liceo, le puedes programar. Era parte.
Mira.
Por empezar eso, ¿no? Yo creo que darte un teléfono no significa. Como no significa con otras cosas que uno le da a sus hijos, es a partir de ahora lo puedes usar como quieras, para lo que quieras, de todas maneras. Ahora, también es interesante cuando uno ve estas cosas, es, a mí me pasó, esto puedo contar una experiencia personal, es cuando yo le di el teléfono, un teléfono propio, estamos hablando en este caso, que tiene su propia conexión a internet, porque hay también momentos, ¿no? Cuando vos le das un teléfono que es viejo, de la familia, que se puede conectar cada tanto, que se lo sacás casi como si fuera una tableta.
Que no tiene una línea, que tiene solo conexión a internet.
Y después está el momento línea. También muchos padres les dan el teléfono a sus hijos como una forma de control. Entonces ceden en algunos territorios a cambio de, yo te doy un teléfono porque ahora rastreo 24/7 y todo lo que pasa. Y eso es lo que se rompe, se ve en una serie como Adolescencia. Se rompe esa falsa idea de que controlás algo de lo que pasa en el celular de tu hijo.
O sea, no tenés ningún código, claro.
Y no controlás, porque no. El otro día escuchaba a Soledad Villamil en una entrevista hablando de Atrapados, y ella decía en un momento que equiparaba las dos series, Atrapado y Adolescencia, y decía, una cosa que tenemos que entender es que hay una parte de esa puerta cerrada en la adolescencia, de ese cuarto que está cerrado, de esa que es sana y saludable y que la tenés que permitir, también soltar esa idea de que todo lo que tiene que pasar lo vas a controlar. Ahora, hay aplicaciones como Family Link que están buenas. Yo tuve una conversación en, hay aplicaciones pagas que permiten hacer otras cosas, como por ejemplo leerle todos los mensajes de WhatsApp de forma remota. ¿No? Todo lo que hace lo podrías leer de forma remota. Tú le instalás una cosa y lo podés leer.
Claro.
Para mí ese es un límite, a mí eso no me parece, no. Pues no me gustaría que me lo hicieran.
Para mí es lo mismo que cuando eras adolescente en los 90 y tu padre te levantaba el otro teléfono de la casa.
Ah, que te hagan el diario íntimo.
¿Cómo? La de veces que a uno le pasaba. Sí.
Y es tipo, corta. Porque vos escuchabas.
Estaba roja como un tomate.
Okay. Mirá si te hubiera podido escuchar lo que conversabas con tu mejor amiga por teléfono de línea, que yo lo comparo mucho con eso. Si a mí me cortaban el teléfono, yo hablaba un montón con una amiga por teléfono.
Cable largo. Cable largo. Sí. Te llevabas el cable.
En cumpleaños de 15 me regalaron un teléfono para mi cuarto. ¿Entendés? Que era genial. Si eso lo filtraba.
Era cuando quería llamar otro, ese era el verdadero.
Claro, porque querían matar.
O que tenías que pasar por este momento de que había una intermediación adulta en los vínculos. O sea, vos te llamaba el flaco con el que estabas ahí tonteando a los 16 y el que atendía era tu padre. Y había que decir, hola, hola.
La parte más importante era en qué tono le decías al Gil, ¿de parte de quién?
Era horrible.
Eso era fundamental.
Horrible. Él habla como el hermano.
Sí, es el hermano.
Es el hermano, obvio. Y la hermana era la que hablaba 7 horas por teléfono y yo decía, no lo puedo creer.
Claro, yo hablaba todas esas horas y todo era un problema. Son como ¿con novios o con amigas?
Como 7 horas sin jugar al fútbol en la calle, está hablando por teléfono.
Por eso digo que él hay cosas equiparables. Y es como que te escucharan las conversaciones, la privacidad en esa época. Que además sos tan boludo las conversaciones, pero hay cosas muy privadas.
Por eso, entonces, yo creo que ahí hay que establecer un equilibrio. Yo el acuerdo que establecí es que yo puedo, en los casos en los que yo entienda necesario mirar los mensajes, si entiendo que alguna situación lo amerita, con él adelante. O sea, ese es el acuerdo. O sea, nos sentamos juntos y vos me lo das y yo lo miro, porque sigue teniendo 12 años. Claro. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo lea sin que vos sepas que leo. Consuma tu vida como si fuera un entretenimiento.
Como un acto patriótico de Bush cuando los atentados, que podía leer los mails de todo el país sin preguntar.
Pero digamos, desde el punto de vista tecnológico se puede hacer.
¿Qué te permite, por ejemplo, para que yo me imagino que está escuchando le puede interesar?
Sí.
¿Qué te permite o qué te habilita Family Link?
Family Link te habilita distintas cosas. Te habilita esto, la geolocalización, primero, vos podés saber, podés incluso marcar lugares y pedirle una alerta que te indique. Por ejemplo, si vos tenés...
está lo del novio.
No, pero por ejemplo, yo conozco casos, mi hijo vive, su liceo es muy cerca de mi casa, entonces no vale la pena. Pero gente que tiene hijos que se toman ómnibus por primera vez y atraviesan distancias largas del liceo a su casa, lo que hace es... te aparece una notificación que dice que llegó, que entró a tu casa, que está del otro lado de la puerta, eso por ejemplo.
No que entonces, se pasó de parada.
Porque... claro, para que no estés mirando, estás en una reunión, estás laburando, lo que sea, pinca eso, y está, llegó. Y
se que no dependes de que dependas de que te escriba, mamá llegué.
Exacto.
Claro, yo dependo
porque
de eso.
Porque se olvida. Un poco más. Y cuelgan, ¿verdad? O sea, no pasa que no olvidan.
Las mujeres en ese sentido son mucho más.
No, qué alegría.
Son menos pelotudas, digamos.
Ah, exacto. No, a mí no avisa. Eso podrías hacerlo, por ejemplo, o de llegó a la casa de la abuela, lo mandás a la casa de la abuela, llegó a la casa de la abuela. Marcás lugares y te podés eventualmente pedirle que alerte. No nada. Simplemente cuando cruza un espacio determinado.
Mi padre lo hubiera puesto que estaba en las maquinitas, pero como forma de que hace ahí.
De que no estuviera.
Claro, que estaba prohibido.
Por eso pensé el bar.
No, bueno, pero no iba al bar, iba a las maquinitas, que era como el antro y no podés ir a las maquinitas.
Y después lo otro que las otras cosas que
la
podés
casa
hacer
de una mala junta.
Está el territorio de los horarios. Por ejemplo, podés establecer horarios que están bloqueados siempre bajo, por ejemplo, yo tengo bloqueados los horarios nocturnos. O sea, el teléfono no anda de noche.
Después
si él se despertara a las 4 de la mañana y yo estuviera durmiendo, él no puede usar su teléfono para nada.
Está muerto, claro.
Ni para WhatsApp, porque pensé que era para las redes sociales.
Ahí, puedes,
dentro de los bloqueos, después abrir determinadas ventanas que pueden saltar los bloqueos. O sea, establecer por aplicación que lo que se llama el uso infinito, ¿no? Entonces, esas se pueden usar siempre en cualquier circunstancia. Por ejemplo, WhatsApp... A mí, yo lo permito porque es una cosa que me gusta y respeto, es el Spotify, porque a él le gusta escuchar música, y cuando andas, digamos, yo no lo considero un consumo de internet, por ejemplo, que está con los auriculares escuchando música, porque él escucha mucha música, ese está permitido, pero hay otros que no. Y después podés regular cantidades de horas totales de uso del celular, podés, de nuevo, permitir que algunas aplicaciones tengan más horas que eso, o... horas infinitas, y podés además regular cantidades de hora total, ¿no? O sea, puede usar 3 horas internet por día. Se te acaban las 3 horas, suerte.
Como el cuando te daban plata y dirá, bueno, bueno.
Igual, en Tren de Confesiones, siempre ocurre esto de...
Me pasé.
Mensajito de WhatsApp de dame tiempo. O sea, si algo yo tengo en este momento como frase de cabecera en mi vínculo con mi criatura es dame tiempo. Y eso ya, eso quiere decir eso, que yo le levante media hora más o lo que sea.
Muy bueno.
Pero sirve para eso y es muy útil. Y además permite, primero, que vos tengas una conciencia más clara de cuánto tiempo está el chiquilín usando el teléfono y no lo pierdas de vista, pues lo podés mirar, te lo grafica, podés regular distintos días, que entre semana sea una cosa y los fines de semana sea otra distinta. Yo tengo bloqueado las horas del liceo también, o sea, él no puede usar el teléfono mientras está dentro del liceo, salvo para algunas cosas puntuales. A menos que en el liceo, donde él va, también hay como un uso saludable de los dispositivos. Claro. Pero podés hacer todo eso. Pero además,
una madre, perdón, me dice, mi hijo tiene 15 y tiene Family Link, tiene 5 horas de uso diario, tiene aplicaciones limitadas y también tiene inicio de horario de celu y fin. Tengo usuario de PlayStation e Instagram en mi celu. Mi esposo es dinamizador y trabaja con niños que no tienen ni idea de la seguridad y cuidado de las redes. La nueva onda de los adolescentes para que los padres no lean sus mensajes es mandar la foto para ver una sola vez y escriben texto en la imagen.
Claro. Y lo otro que yo iba a decir de las personas. Y lo otro que yo iba a decir de las personas que creen que tienen a sus hijos súper controlados en sus cuentas de Instagram, les voy a decir una cosa: se hacen otra cuenta.
Sí, claro.
Bueno, la de la serie esta dice alguien que tiene un segundo celular.
Pero no pensás ni siquiera tener un segundo celular. Si haces, todos los adolescentes que yo conozco tienen la cuenta, después de cierta edad, tienen la cuenta legal, donde el padre cree que pone fotos sanas y saludables de salidas familiares.
Y la cuenta que mira, la que es con la que No, y, o con la que espía otras cuentas, y cuentas de modelos.
Y después, incluso en las cuentas legales, vos tenés el tema mejores amigos. En esto de tener clara la sanidad, una vez yo le hice el chiste a mi hijo de cómo no me pusiste en tu lista de mejores amigos en Instagram.
¿Quién inventó tu publicación?
Y me miró con horror y me dijo, ¿cómo pondría a mi madre? Y le digo, es que si me pones a mí, te llevo a terapia, porque no podés poner a tu madre tus mejores amigos a los 13, o sea, de verdad, no es sano. Entonces, esas cosas son saludables. Hacerse otra cuenta también, pero digo, ojo con esa idea de creer que sos el panóptico de tu hijo, porque no.
Para mí, por eso volvemos a lo de... A lo de
mejor que no.
A lo de, ¿cuándo logras interactuar o cuándo lograste sembrar antes? Porque siempre va a haber una trampa para la... Si nosotros, que éramos mucho más lentos que los de ahora, lo logramos con nuestros padres, teníamos trucos para evadir a nuestros padres. Imagínate hoy los guachos que vuelan y que tienen tecnología y que entienden más la tecnología que nosotros. Obviamente van a encontrar el truco para lo que vos le bloqueaste.
A ver, este mensaje dice: Family Link para los padres funciona en Android y iPhone, pero solo puede controlar Android. Es genial. Si el niño tiene iPhone, está frito porque Screen Time, que es la análoga para iPhone, es literalmente una basura.
Sí, es verdad. Yo tengo iPhone, pero mi hijo no. O sea, entonces podés controlar.
O sea, que si lo querés controlar con Family Link,
porque
le compras un celular con Android.
Funciona instalando esa aplicación en los dos dispositivos. Hay uno donde tiene credenciales de padre y uno donde tiene credenciales de hijo con diferentes permisos. Lo que no te permite el Family Link es instalar credenciales de hijo, digamos, en un dispositivo iPhone o iPad o lo que fuera, un Apple. Entonces, sí de padre, o sea, yo puedo controlarlo desde un iPhone, pero él no podría controlarlo si él tuviera un iPhone.
Claro. Bueno, me parece que la parte de educación la vamos a tener que dejar para una siguiente columna.
Porque nos colgamos con el Family Link.
Pero igual es que es útil.
Somos padres.
Solo es Family muy Link. Útil. No, está muy bueno. Y es gratis, además.
Ahora, ¿y la de iPhone está todo mal, entonces?
No es tan buena. Para traslados de tipo geográfico sí podés pedir esta cuestión que tienen los iPhone, que vos compartís ubicación. Pero eso implica ya unos niveles de rastreo donde sabes 24/7 dónde está el otro. Entonces, además, si tenés hijos más grandes, la verdad yo no querría que mi papá supiera a los 19 dónde estoy, a los 18, o sea, con amor, tampoco todo el tiempo, papá, no.
Hay un capítulo de Black Mirror que una madre usa la tecnología para controlar a su hija. El capítulo ese lo dirige Jodie Foster.
Sí,
muy recomendable. Muy bueno.
Amo Black Mirror, ¿no?
Justo hoy, o sea, bueno,
sorprendente que
se
me gusta.
Se estrenó la temporada 7, decíamos hoy.
Muchos preguntan de vuelta el nombre Family Link.
Sí, Family Link.
¿Es gratuita, dijiste?
Es gratuita porque es de Google.
Claro, y es fácil de instalar y armarse.
Ah, es de Google. Google sabe todo. Ahora lo tuyo y lo de tus hijos también.
Sí, claro.
Bueno, y acá padres también mandan cómo es el contrato armado tipo texto.
Me encanta.
Con sus hijos.
¿En serio?
Y todas estas reglas. Arranca con: el celular no es tuyo, es de tus padres que lo pagaron y te pagan el teléfono.
Banco mucho todo eso. Claro,
todas las pautas
está buena.
De uso, so pena de ante el cumplimiento se toma el celular y
y el celular no se carga de noche en el dormitorio. No está en el dormitorio.
Una de las pautas es eso: el despertador es despertador, no es celular.
No.
Está muy bien. Está muy bien.
Yo que me sentía un reaccionario, ahora me siento un liberal.
Porque además,
tremendo.
Bueno, ahí podemos entrar en todo esto que dicen, ¿no? Que si cuando lo cargas contamina, y si lo desconectás, dejás el cargador enchufado y lo desconectás, eso sigue emitiendo ondas de no sé qué.
Ah, pero eso es un
consejo para hijos más grandes que pueden inventar otros recursos, también existen sistemas de bloqueo del Wi-Fi, ¿no? Que te permiten bloquear el Wi-Fi de madrugada para que el que se levanta a las 3 de la mañana no pueda usar el Wi-Fi bajo ningún ningún concepto de claro. la play ni nada. Porque si no te despertás a las 3 de la mañana aterrado, escuchando bombas y después sí. que estás jugando.
Acá hay otra que está buena que no tener play, pero eso es un DPA. Ahí vuelvo a reaccionar.
Este mensaje de William, el tachero, vuelve a lo del principio, en realidad, contando que primero dijo que Uber ya es 20% más caro que el taxi. Y después dice: imagínate nosotros manejando 10, 12 horas con el tránsito. He visto gente parada en la calzada mandando mensajes. Y ayer, sí. que salieron las cifras de una SEB, que aumentaron sí. como 8% los accidentes, sí. El principal argumento no es que se venden más autos, es el uso del celular.
Sí, es que es terrible. El tema del uso del celular en el tránsito.
Mirando el celular, pues ya no es hablando, es mirando la pantalla, es mucho más peligroso.
Escribiendo.
Si estás manejando. Que si estás hablando por teléfono.
Y yo he visto gente que mira Instagram manejando. O sea, que vos decís, no es que justifique si el mensaje era urgente, pero Instagram, ¿en serio? ¿De verdad?
No puede
no
haber
ansiedad. Tengo un familiar que es profe de educación física. No podía creer que el año pasado los alumnos hacían gimnasia con el celular. Incluso los mandaba a trotar y trotaban con el teléfono.
No.
Ah, bueno, para eso es un límite.
No lo podían dejar.
No da, no da.
Es un límite del prof.
Sí, no, no da.
El adulto referente, si caso es el prof.
Pero ahí los centros educativos no pueden poner como las cosas de cine, estas, ¿cómo se llama? Anuladores.
Los anuladores.
No, pero no precisas un anulador. Entramos a clases de gimnasia, chiquilines, los celulares en la mochila o en el salón. No corriendo alrededor de la pista.
En general, sí, se puede, cajas especiales hay también, hay, por ejemplo. Claro. Pero no porque tengan
que se usa la mesa de los galanes.
Sino una cajita, ponela en la puerta. Y si no, en tu mochila, pero en el segundo en el que sale media vez de la mochila va la caja. Allá muestran caja.
Mira, acá está la caja de depósito de celular.
Eso puede tener un poco más conductores.
No sé si eso bloquea.
Porque sí.
No sé si es
gracias.
Un placer.
Me quedé pensando.
Brillante la columna. Bueno, en un par de semanas tenemos vuelta, Ana Laura.
Buen y ahí hablarás de más de Cajut y demás.
Sí,
podemos. Que disfrutá el ciclón tropical que te espera el lunes
y martes. No, se corrió para miércoles.
No puede ser que no voy a estar lunes y martes y él la noticia de Fabrián en la oficina fue...
Se corrió.
No, estábamos en silencio. Porque yo, viste, en la oficina respeto mucho el silencio de él que está leyendo del mío. Y me dice... Ciclón extratropical para lunes y martes.
Con una sonrisa de oreja a oreja.
Digo, pero ¿cómo la vas
a...? Lo dijo Serra, el meteorólogo, en Canasí.
Yo te doy una buena...
Sí.
Por lo que escuché ahí mismo, es el modelo, le dicen,
sí.
cambió y se corrió para miércoles jueves.
¡Vamos! No tengo nada, pobre la gente, miércoles jueves, pero dale. Espero estos dos días.
Bueno, que disfrutes, que pases bien.
Muchas gracias.
No te voy a llevar para playa, pero...
No, bueno. Y felices vacaciones para los que...
Me encanta porque Pablo ya le dio resentimiento a los de Tres Cruces.
Sí. No sabes con la satisfacción que me dijo, ciclón extratropical lunes y martes.
¿Te gusta la jodita?
Jodita ahí con la nena, mis padres, tremenda joda.
Nos vemos bien en la mesa, hablando de conductores y celulares.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?